El FIP del Faro. Nombres propios tras la red.
Primer feed de la semana aquí en el Faro de Verano y conmigo está Rubén. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal Laura? Buenas noches.
¿En quién ponemos hoy el, como digo yo, la luz del faro?
La luz del faro hoy la ponemos en la moda y la vamos a poner en Martina Lubián, que es una persona que ha centrado sus redes en un enfoque distinto de la moda y es el de la sostenibilidad.
Soy influencer de moda sostenible y por supuesto que no compro fast fashion. Soy influencer de moda sostenible y no me da asco comprar ropa de segunda mano. Soy influencer de moda sostenible y tengo el armario lleno de ropa de años anteriores, así que no necesito comprar nada nuevo. Soy influencer de moda sostenible y no echo a lavar la ropa limpia solo porque no me
apetece. Martina Lubián es fotógrafa y se ha convertido en un referente en un sector que a menudo descuida la sostenibilidad y el cuidado del planeta, como es la moda. Además del contenido que hace en sus redes sociales, dirige el podcast Esto no es un haul sobre emprendimiento responsable con el medio ambiente.
Martina Lubián, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenida al Feed del Faro, que es una sección que hacemos todos los días de programa, donde ponemos el foco en una persona de redes sociales que nos ha llamado la atención y que creemos que merece la pena conocer y compartir con los oyentes. Y tengo entendido que tú estudiaste comunicación audiovisual, pero ¿cómo te metes en este mundo de la moda sostenible, de la comunicación en redes y demás?
Pues, yo la verdad me metí en comunicación audiovisual porque me encantaba la radio, o sea, me encantaba.
Fíjate.
Sí, entonces he dado como muchas vueltas hasta llegar a, o sea, me encanta la radio, pero también lo que más me ha gustado de toda la vida era la moda. O sea, al principio es lo típico, me flipa la moda, pues querré ser diseñadora, ¿sabes? Porque cuando tienes 7, 8 años es lo que conoces. Y luego me fui dando cuenta que realmente a mí lo que me gustaba era la comunicación, me meto en comunicación audiovisual y estoy con el... todo el boom este de los blogs de moda. Todavía no había Instagram, o si lo había era como muy... empezaba muy... como muy de poco a poco. Entonces yo me monté con dos chicas de visuales, me monté un blog de moda. Ellas al mes dijeron, paso de esto, da mucho trabajo pasando, y yo decidí seguir. Moda normal, convencional. Yo sacaba mis cosas de mis compras de Zara, mis looks, que también hacía con ropa que ya tenía, por supuesto. Y 4 años después acabó la carrera, me voy a Londres y yo seguía con el rollo de querer trabajar en algo de moda. Y me meto a trabajar de prácticas en una plataforma de moda sostenible. Y empiezo a leer, por supuesto, porque antes de hablar de algo tienes que investigar. Y al momento, o sea, de verdad, cuando empecé a leer todas esas cosas que hablaban del fast fashion, de todo lo que significaba esto y de lo realmente horrible que hay, que es la industria de la moda convencional, pues ahí empecé como a virar un poco el mensaje y por supuesto, sobre todo, más allá del mensaje de lo que cuento en redes, mi estilo de vida y mi forma de consumir, pero es que de la noche a la mañana.
¿Qué implica consumir la moda que consumimos de manera mayoritaria a todo el mundo? ¿Por qué tenemos que mirar hacia la moda sostenible?
Pues si nos vamos a la parte medioambiental, por ejemplo, por supuesto, pues el tema de la contaminación, que es una de las industrias, la moda rápida, que más contamina, contamina por plásticos, contamina las aguas con el tema de los tintes y todos los productos químicos que utiliza, por supuesto la parte de la ética, porque al final las personas que están haciendo la ropa de que compramos a 1, 2, 3 euros, 10, 20, esas personas están en condiciones infrahumanas, por supuesto la mayoría en países del sur global, como puede ser China en su momento, Bangladesh ahora sobre todo, también Marruecos. ¿Y qué condiciones tienen esas personas que, yo siempre digo que al final es esclavitud moderna porque realmente lo es, porque literalmente no les da prácticamente para comer y van, o sea, se les caen las fábricas encima, esto ha pasado en 2014 con el desastre del Rana Plaza y muchas otras veces. Y luego, por otro lado, me gusta también hablar de no solo pues, cómo impacta en el medio ambiente y en las personas, porque aunque parezca raro, hay gente que... como que no sé si es que está desconectada, que no sé, que la empatía no le llega a conectar con eso, con el planeta en el que todo el mundo vive y con las personas que habitamos en él. Pero si eso te da igual, también por parte de, ostras, tú al final, si todo el rato estás consumiendo compulsiva e impulsivamente, al final tú no eres dueña de tus decisiones, ni de tus decisiones, ni de tu armario y, por supuesto, tampoco de tus finanzas.
Martina, antes decías que me he quedado cuando has dicho cuando empiezas tú también a aprender y a crear ese contenido, pero también a transformar tu forma de consumir la moda. Y claro, nosotros que imagino que la mayoría estamos todavía en ese consumo de una moda que todavía quizá no es tan sostenible, te quería preguntar cómo podemos salir de ahí, cómo podemos reeducarnos como consumidores de moda, de ropa.
Pues... Bueno, antes de nada, es obvio que hay gente que le cuesta más unas cosas que otras. Por ejemplo, pues hay gente que le cuesta más cambiar la alimentación, por ejemplo, si estás como si lo haces desde el punto de vista del medio ambiente y decides, oye, pues mira, voy a no consumir moda rápida y también además voy a hacer voy a comer vegano o vegetariano o lo que sea, pues hay gente que le cuesta más el tema de la alimentación, por ejemplo, que lo de la moda. Entonces también hay que ver por dónde, por qué partes del consumo nos es más fácil atajar ahí y hacer un cambio a positivo. Pero si ya tenemos todo hecho o si queremos empezar por el cambio hacia una moda más sostenible, lo primero, que es al final lo que hice yo, es seguir a cuentas que te hablen de esto, leer sobre esto, ver documentales sobre todo lo que hay detrás. Por ejemplo, el documental The True Cost, que está en YouTube, gratuito, con subtítulos, es uno de los documentales que me he visto primero sobre todo el tema de lo que implica la moda rápida. Es obviamente no es positivo porque ves todo lo feo que hay detrás, pero me parece muy interesante y que creo que es de 2015, si no recuerdo mal el documental, pero bueno, que nos valdría ahora mismo perfectamente y creo que es un documental que para las personas que estén queriendo hacer este cambio, creo que quizás sería bueno que lo vieran, porque al final no es lo mismo que te lo diga alguien, como puedo ser yo, que te explico en qué condiciones viven ciertas personas, que lo veas en un documental donde hablan directamente con algunas de estas personas. Entonces es importante.
Oye, yo hablo mucho con mi entorno, cómo nos cansamos de la ropa de manera muy rápida. A veces de un año para otro, no sé si a ti te pasa, Rubén, de repente una ropa que te encantaba, como ya te la has puesto mucho, la rechazas y hay como esa buena obsesión de estrenar en determinados días, en determinados momentos. La gente, además, que nos dedicamos a esto de la comunicación, que parece que en cada evento tienes que ir con un look diferente. Yo creo que hay algo ahí psicológico que nos trabajan para volarnos un poco la cabeza, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, sobre todo cuando hablamos del día a día, porque al final el día a día, pues mira, te pones lo normal. Es que, a ver, yo es que he comprado, no he comprado muchísima ropa porque mi economía no me lo permitía, que si no lo hubiera comprado más, siendo muy sincera, antes del cambio, por supuesto. Pero en mi día a día, al final, es que me lo decía mi madre y creo que es como algo que nos dicen las madres siempre, que es tanta ropa para que vaya siempre vestida igual.
¡Ay, qué clásico!
Sí, es que es algo como muy de madre, pero es que es la realidad.
Sí, un beso para todas las madres de España, sí, sí.
Un beso, exacto.
Es verdad.
Pues al final es normal, porque tú por la mañana vas corriendo, o si vas a clase, si vas al trabajo, vayas a donde vayas, tú no vas en plan, a ver, habrá gente que sí, pero la mayoría no nos levantamos 3 horas antes para buscar el lookazo de un miércoles de noviembre. Entonces tú te pones tus vaqueros de confianza con tu jersey de confianza, tus botas de confianza, tú, ¿sabes? Siempre vas, como al final vas con lo tuyo, con lo que más te identifica, con lo que más cómoda estás, según tu estilo de vida y tu estilo, por supuesto. Pero luego sí que es verdad que hay, como tú dices, eventos que te apetece pues llevar algo nuevo, estrenar, que eso creo que es algo que tampoco me parece que esté mal. Ahora, creo que se puede hacer desde, y yo lo he hecho, desde otro punto. Por ejemplo, yo soy muy de irle a mis amigas, bueno, sobre todo una, una que es súper fashionista, que a ver, ella moda sostenible no consume, ya os lo digo, pero tiene un montón de ropa que además tenemos la misma talla, tiene un gusto exquisito y bueno, tiene una ropa estupenda. Entonces yo alguna vez he echado mano de su armario o de otras amigas o incluso, pues yo qué sé, a veces tienes cosas en el armario que apenas te has puesto o que te pones de una manera y que si le das una vuelta o te la pones con o lo combinas de diferentes formas, con otros accesorios, otros zapatos, lo que sea, pues lo ves ya como si fuera un look nuevo también. Entonces, creo que hay que echarle un poco de creatividad también.
Bueno, totalmente de acuerdo. Es que a mí me pasa con de repente un día cojo una camiseta que tiene 3 años, otra que tiene 15, y digo, pero si yo esto no me lo he combinado nunca de esta manera, parece que voy a estrenar ropa. Y de hecho aquí en la redacción a veces me han preguntado y era todo súper viejo. Oye, Martina, un tema muy concreto sobre moda sostenible, podríamos hablar de un montón de aristas que tiene este tema, pero hay uno concreto que has denunciado en tus redes, vamos a escucharlo.
Sabemos que muchas marcas destruyen los productos devueltos en vez de volverlos a poner a la venta, pero resulta que ahora ya te piden que lo hagas tú, sin esconderse, sin un ápice de vergüenza. Una de vosotras me envió este mensaje recibido de la plataforma Haku al solicitar la devolución de un producto. Esta es una de esas plataformas asiáticas que ofrecen productos hiper rebajados de pésima
calidad. Bueno, pues estamos
calidad.
Hablando de empresas que ya no solamente es que no vuelvan a poner en venta los productos que se devuelven, sino que además de que antes los devolvían, ahora te piden a ti directamente que lo devuelvas y que envíes fotos. Y lo que tú dices en el vídeo, que es que hay gente que efectivamente se está prestando a hacerlo con completa normalidad. ¿En qué momento ha llegado esto a la industria? ¿Cuándo lo hemos normalizado?
Es que esto es algo que, de hecho, antes, no me acuerdo en qué año, pero bueno, cuando se supo que Burberry, por ejemplo, destruía su stock para que, no sé, por tema de exclusividad, no sé qué rollos, se montó una tremenda. Y ahora hemos llegado a un punto en el que te dicen, no, da igual, no me lo devuelvas, tú destruyo, le manda foto de que lo has destruido, pero vamos a ver. O sea, ¿cómo así? O sea, ya para empezar creo que estas plataformas no deberían existir, o si existen no deberían estar permitidas, sobre todo, pues mira, la Unión Europea, por ejemplo, decir, mira, ya está, esto aquí, tú es que entras con una VPN o no, esta página está restringida. Pero bueno, quitando eso y yendo a pues, la realidad, que la realidad es que todavía se puede comprar, que la gente, pues incluso, pues eso, esto es una seguidora que me lo mandó de una amiga suya, o sea, no era ella, porque mi comunidad, la mayoría, por supuesto, piensa igual que yo y más o menos está un poco en ese camino, pero me quedé, claro, petrificada, porque yo vivo en una burbuja en la que eso no existe y de repente me manda esto, me pongo a investigar y veo que efectivamente es súper común y es lo que tienes que hacer y tienes vídeos en TikTok hablándote, pues claro, tienes que, cuando te llegue la devolución, tienes que, o sea, por favor, ¿en serio? O sea, ¿me estás diciendo que esto es normalizable?
Ya. Oye, yo tengo curiosidad, ¿cuáles son los grandes mitos a los que tú te enfrentas con respecto a este tema de la moda sostenible? Por ejemplo, yo sé que si ahora salimos a la calle y preguntamos, nos van a decir que qué difícil es encontrar marcas de moda sostenible, que dónde, que si son más caras. Y luego, seguro que mucha gente dice que, yo ya soy sostenible porque uso ropa, compro ropa de segunda mano. ¿Qué te sugieren todas estas cosas?
Pues, a ver, por una parte, el mito número uno que diría yo siempre cuando hablo de moda sostenible me gusta decir que la moda más sostenible es la que ya tenemos. Porque se habla mucho de moda sostenible relacionada con marcas sostenibles y con comprar, pero es que realmente lo más sostenible es al final hacer durar nuestra ropa. Si nos compramos algo que sea de buena calidad, aunque sea más caro, al final mi padre siempre dice, lo barato sale caro. No siempre es así, porque ahora cada vez la calidad va menguando en todas las marcas, en todas las gamas, media, alta, baja. Entonces es como que no me puedes estar cobrando 30 euros por una sudadera, que es baratísimo, 30 euros por una sudadera, pero es que esta sudadera es que está sobada, te quiero decir. Entonces, para eso no compro, o sea, o espero.
Oye, Martina, pues nos has hecho un poco de muestra de todo lo que abarca tu contenido y te agradecemos muchísimo, Martina Lubián, que estés con nosotros, que hayas estado en este Faro de Verano. Muchas gracias y te seguiremos siguiendo.
Muchas gracias a vosotros, cuando queráis.
Un abrazo, hasta pronto. Chao,
un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.
Gracias, Rubén. Hasta ahora.
Hasta ahora.